Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Comunidad Alerta, un servicio de radio bilingüe. Yo soy María Eraña. Hoy nuestro programa se realiza con apoyo del Fondo de Salud del Valle de San Joaquín. Tenemos tres temas interesantes que tratar el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre equidad en el Valle, un evento reciente en donde alrededor de 1,500 residentes del Valle de San Joaquín se reunieron frente al Capitolio Estatal en Sacramento para presentar una plataforma política que realmente promueva y apoye un verdadero estado dorado para todos, en donde nadie quede atrás, en donde nadie se deje atrás. También vamos a revisar la nueva regla del Departamento de Regulación de Pesticidas del Estado de California sobre zonas de protección de un cuarto de milla para la aplicación de pesticidas altamente tóxicos alrededor de escuelas y guarderías registradas. Y veremos por qué científicos y organizaciones comunitarias siguen presionando al gobierno del estado para que prohíba cuanto antes el uso agrícola del pesticida neurotóxico clorpirifos. Para ponernos al día sobre todos estos temas interesantes, nos acompaña hoy en nuestros estudios en Fresno Nayamín Martínez, directora de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California. Bienvenida, Nayamín, como siempre.
Gracias, buenos días, María.
Buenos días. Primero, Nayamín, tú fuiste una de las más de mil personas que viajaron a Sacramento el pasado, a principios de febrero, se reunieron afuera del Capitolio, algunos entraron al Capitolio como parte de un evento que se llama Equidad en el Valle. Cuéntanos, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué estaban ahí?
Pues fíjate que, como dices, arriba de 1,500 personas de los 8 condados que incluyen el Valle de San Joaquín nos juntamos. Y esto para poder presentar esta plataforma a nuestros representantes, asambleístas, a senadores estatales y sobre todo hacerles saber qué son las necesidades de nuestras comunidades. El Valle de San Joaquín es diferente. Nosotros nos afecta mucho las cuestiones ambientales, nos afecta mucho la inmigración porque tenemos una alta población de inmigrantes. Entonces, en esta plataforma que fue creada, desarrollada, no por políticos, sino por organizaciones, somos más de 50 organizaciones que somos parte de esta iniciativa del Fondo de Salud para el Valle de San Joaquín. Nosotros pusimos esas ideas en base a lo que escuchamos y vemos que son las necesidades de las comunidades en las que trabajamos. Entonces, la plataforma incluía temas sobre inmigración, educación, salud, el medio ambiente y también un uso más planificado de la tierra, de las regiones donde vivimos. Entonces, creo que eso es lo importante de que no fue una plataforma que realmente refleja las necesidades de las comunidades y sobre todo que las comunidades pudieron tener la oportunidad de ir y líderes representantes de estas comunidades pudieron presentar esta plataforma, como bien dijiste, a un grupo, obviamente no pudimos entrar a los 1,500, pero aproximadamente 200 líderes pudieron entrar al Capitolio y presentar la plataforma a nuestros representantes. Por ejemplo, de aquí del área de Fresno, donde yo ahorita radico y trabajo, llevamos un autobús con 54 personas. Una de las personas asambleístas que estaba ahí es nuestro representante Joaquín Arámbula, quien estuvo ahí presente y recibió y escuchó de nuestra plataforma.
Y creo que hubo más camiones también saliendo de Fresno, sí, y de otros varios de los condados del Valle de San Joaquín.
Así es. ¿Y por qué? Porque como decimos, la idea era que las voces de todas estas comunidades que muchas veces no tienen esa representación, no tienen esa capacidad, muchas de estas personas nunca habían ido a Sacramento. Entonces, poderles ofrecer la oportunidad de que vayan y se reúnan y hablen directamente con sus representantes, ver el edificio donde se hacen las leyes que nos rigen en California, es empoderante. Es como realmente decirle a la gente, tu voz cuenta.
Estaba viendo que parte de esta, en parte esta plataforma se originó cuando el presidente de la Fundación Sierra Health Foundation y el alcalde de Stockton, Michael Tubbs, que es un alcalde muy joven, afroamericano, que pues se recibió con mucha esperanza de que iba al menos a tratar duro de mover las cosas en Stockton, ¿no? De mejorar la situación en Stockton. Ellos fueron los que empezaron a propiciar esta plataforma, donde, como dices, yo veo que son casi 70 organizaciones las que fueron parte de crear esta plataforma. Y debo decir que Radio Bilingüe es parte del fondo también de trabajo que se hace como parte del Fondo de Salud del Valle de San Joaquín. Este programa lo es. Y ahí se, como dijiste, se tratan varios asuntos. Creo que hay puntos sobre salud. Por ejemplo, en el área de salud, ¿cuáles son algunas de las, así muy brevemente, las cosas que ustedes están enfocando?
Obviamente, continuar el apoyo a la al Healthcare Act o a la ley de salud que está ahorita todavía vigente. Pensamos que no es perfecta, pero es la que ofrece más oportunidad para que más personas tengan acceso a servicios de salud de calidad. Pero no nada más eso, sino que en California continuar los esfuerzos que se han hecho por incluir, expandir esta cobertura a los inmigrantes, a personas independientemente de su estado migratorio, reincorporar el acceso a servicios dentales para personas que son beneficiarias de Medi-Cal, son algunos de los temas más importantes. Obviamente también teníamos el tema de la migración, que es pues algo de mucha prioridad para el estado. Tenemos la fortuna de tener un gobierno progresista que ha pasado leyes que nos protegen a los inmigrantes aquí, pero aún así pensamos que todavía debería de haber mejores protecciones a nivel de las ciudades y a nivel de los condados para que los inmigrantes se sientan seguros. Pedíamos la implementación completa de SB 54, para que asegurar que los derechos de los inmigrantes sean respetados en la forma como se implementan las leyes en California, por mencionar solo algunos de los puntos más importantes. Y obviamente el medio ambiente, que es uno de los temas que más trabajamos en mi organización.
¿Y es que tú trabajas también?
Pues tenemos tantos problemas, tenemos la peor calidad del aire, tenemos serios problemas de contaminación del agua. Obviamente también nos afecta el uso de los pesticidas, y vamos a hablar muy ampliamente de este tema. Entonces, son los tres aspectos que pedimos, que haya políticas que aseguren que vamos a tener, reducir las emisiones de contaminantes que nos afectan, que haya manera de reducir la contaminación del agua y que todo el mundo tenga acceso a agua limpia.
Agua y aire limpio.
Sí, y que alcance, ¿no? Porque en muchas comunidades pequeñas están pagando un dineral por el agua y el agua está contaminada. Entonces, pues sí, es una plataforma muy amplia, pero vuelvo a lo mismo, muy realmente muy consciente.
Muy ambiciosa.
De las necesidades que tenemos.
Pero hay que poner los puntos ahí.
Claro.
Para, si
y,
no, pues no,
y algo
no,
que
no
también sucedió, que creo que fue muy innovativo de este encuentro en Sacramento, es de que pudimos escuchar mensajes pregrabados de los principales candidatos a gobernadores que hay en el estado, y nosotros después hicimos un diálogo para reaccionar, para ver si toda esta plataforma era parte de su radar o no. Entonces, más adelante la fundación va a propiciar un debate donde nosotros podamos participar y hacer presentar esta plataforma también.
Y ver cómo se pronuncian los candidatos a la gubernatura del estado sobre estos puntos que ustedes han detectado. Debo decir que además de lo del medio ambiente, también estaba el área de educación, que incluye cosas como pues que haya educación temprana para los niños de calidad, incluyendo programas antes de la escuela y después, y también que algo que parece muy básico, pero es que todos los niños, asegurar que todos los estudiantes sepan leer bien en el tercer grado de primaria, porque ese es un indicador de cómo va hacer
si se van a graduar de preparatoria, progreso. Si van a tener éxito académico. Pero no nada más incluimos a los niños, también incluimos a los adultos, pidiendo que hubiera más oferta de programas de educación para adultos, de entrenamiento laboral, para que personas pudieran pues mejorar sus habilidades y buscar otros trabajos que ofrezcan mejores uh-huh. sueldos.
Y otro, el último punto que incluye también en la agenda tiene que ver con asuntos de uso de la tierra, de planeación y de las ciudades, de los crecimientos de los pueblos, las ciudades, y de cómo se utiliza la tierra y se apoya ahí que haya más vivienda accesible, uh-huh. que se construya más vivienda accesible, que se haga algo sobre el asunto de las personas sin casa,
claro.
los homeless, y también asuntos que tienen que ver con transporte y con cómo se utilizan los espacios públicos.
Claro, para porque
que se utilicen más lo que se llaman usos mezclados mixtos. O mixtos.
Sí, porque el problema que tenemos ahorita es estamos creciendo, estamos haciendo vecindarios, comunidades hacia afuera de la ciudad. ¿Qué pasa? Eso hace que la gente use más el carro. Y volvemos al tema del medio ambiente, ¿no? Si usamos más el carro.
Y se abandonan los centros, las
exacto.
áreas céntricas.
Y están transformando huertos que hace unos cuantos años todavía producían productos agrícolas, ahorita ya son casas o están por ser casas.
Uh-huh. Y los en el centro las propiedades cayéndose y abandonadas.
Vacías y bajando el costo de las viviendas, o bueno, el valor de las viviendas en el resto de los vecindarios, ¿no?
Ajá. Para que lo compren algunos uh-huh. a bajo costo y después suben de precio. Así es como
ya no
funciona.
Pueden ir.
Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, Nayamín, esto es todo parte de esta agenda de equidad en el Valle, que este evento en donde más de 1,500 personas se dieron cita en el Capitolio para hacer oír sus prioridades y preguntarle a los políticos qué nos vas a contestar sobre estas prioridades que te estamos compartiendo. Y es una buena manera de decir cómo se va a votar.
Claro, porque podemos escuchar de ellos la reacción a nuestras necesidades y que ellos nos digan si es algo que yo voy a priorizar o no.
Es algo que me interesa a mí apoyar en un oficial electo o no, con uh-huh. mi voto.
Claro.
Y ahí es donde se va uno educando, ¿no? Como uh-huh. votante. Bueno, ahora, pasando a otro tema. Este primero de enero, el Departamento de Regulación de Pesticidas adoptó una nueva regla estatal que busca proteger a los niños y estudiantes de la exposición a pesticidas cuando estos se aplican cerca de escuelas y guarderías registradas. El DPR informó al dar a conocer la nueva regla que pues va a afectar a unas 4,100 escuelas en todo el estado y a unos 2,500 agricultores. ¿Cuáles son los puntos principales de esta nueva regla?
Bueno, creo que el más importante es de que la establecieron. Es algo que hemos estado luchando por muchos años, porque debido a que la agricultura es uno de los sectores económicos tan importantes o de los más importantes en California, pues hay una cantidad enorme de escuelas que están cerca, al cruzar la calle o al lado de un campo agrícola. En un campo agrícola donde están usando pesticidas que tienen daños muy severos a la salud de estos niños, porque los niños están apenas en su pleno desarrollo. Entonces, estar expuestos a estos pesticidas afecta mucho más que a algún adulto.
Especialmente algunos ciertos pesticidas conocidos como organofosforados, ahí por los científicos, pero uh-huh. que son considerados como neurotóxicos, que quiere decir que dañan el
desarrollo del cerebro del niño. Entonces, hay muchos estudios que han documentado que no es nada más un efecto que se puede ver a corto plazo o que tú vas a ver que un niño tiene un síntoma inmediato, a menos que sea una aplicación excesiva, ¿no? Que los rociaron directamente. Pero el problema es que es a largo plazo y entonces eso no se va a ver hasta que el niño quizás ya es un adolescente. Pero entonces, volviendo a lo que la nueva ley hace, establece que de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, los huertos que están a un cuarto de milla de escuelas o bien guarderías registradas no pueden aplicar pesticidas. Otra cosa importante es de que una vez al año estos huertos o los dueños de estos huertos tienen que entregar a las escuelas o hacer accesible a las escuelas una lista de todos los pesticidas que planean usar en ese año. Obviamente nosotros como personas que nos preocupa que pongan reglas para que la gente esté protegida de la exposición a pesticidas, no estuvimos 100% satisfechos con cómo se desarrolló esta reglamentación, porque nuestra demanda era que fuera una milla. O sea, un cuarto de milla es demasiado poco. Hay escuelas y hay accidentes que han pasado a una milla o más. Entonces, pensábamos que realmente se podía haber protegido más a los niños si la zona de restricción hubiera sido una milla en vez de un cuarto de milla. Pero como dicen, bueno, Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, un pasito adelante, esperamos que más adelante podamos tener un impacto para poder aumentar lo que son estos buffer zones o zonas de restricción.
Y otras medidas alternativas como que vamos a hablar un poquito más adelante, pero como propiciar o apoyar la investigación para que se generen y se desarrollen alternativas a este tipo de plaguicidas o pesticidas tan extremadamente tóxicos.
Y algo que es importante entender es de que quienes más se van a beneficiar de esta nueva reglamentación son niños hispanos, son niños latinos. Hace un par de años, el Departamento de Salud Pública de California hizo un estudio y publicó que comparado con estudiantes blancos, los niños latinos son los más expuestos, son los niños que van a estas escuelas. Estamos hablando de 91% de estos, los estudiantes de estas escuelas que están cerca de los campos agrícolas son latinos. Entonces, pues obviamente para nosotros es un logro de que al menos ya haya un poquito más de protección, porque siguen pasando accidentes donde obviamente no estamos diciendo que sea a propósito que un agricultor trate de rociar a un niño o a un camión de escuela, como ha pasado en muchas partes de California, pero pues por el uso tan extensivo de estos pesticidas que está en los millones de toneladas, pues es esperado, ¿no?, que algún accidente así va a pasar.
Uh-huh. Y no hablamos aquí, pues ni siquiera de los trabajadores que, uh-huh, que son los que directamente están pues más en contacto con estas sustancias químicas que son altamente tóxicas. Y de hecho, por ahí veía que en uno de los estudios, bueno, entre los varios estudios que hay de científicos prestigiados, reconocidos, por ejemplo, expertos de la Universidad de Harvard, expertos uh-huh, en salud pública de Harvard y de Monte Sinaí, que es un hospital, centro y también de salud reconocido, ellos ya han detectado y han hablado de cómo están viendo un aumento en casos de hiperactividad, de atención de déficit, del desorden de atención, de déficit de atención, uh-huh, de asuntos de pérdida de memoria, incluso de autismo, y en niños y que están expuestos, o madres, hijos de madres que están expuestas, uh-huh, a estos, al clorpirifos y otros pesticidas.
Y
lo llaman, veía que lo están llamando una pandemia silenciosa. Uh-huh. O sea, sabemos que está pasando, pero de alguna manera se descuentan estos estudios.
Sí. Por desgracia, siempre encuentran una manera de decir, bueno, pero es que no hay manera de, una vez me dijeron los del Departamento de Regulación de Pesticidas, es que no hay manera de hacer un, lo que llaman los científicos, a control study. So que para que realmente sepas que eso fue lo que afectó y hizo que estos niños se enfermaran o tuvieran esa problemas de desarrollo, desarrollaran esa la déficit de atención, etcétera, necesitas tener grupo que esté expuesto a o no esté expuesto para comparar que realmente fue eso. Lo cual es imposible. O sea, lo más cercano a eso podría ser hacer experimentos con animales, con ratas en laboratorios, pero Pues yo pienso que no necesitamos casarnos.
Hasta cierto punto es sentido común, si son sustancias que están matando estas plagas súper resistentes, que tengan algún efecto en los seres humanos y especialmente en los niños. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y hablamos después un poquito más de estos estudios. Estamos platicando con Nayamín Martínez sobre la nueva regla del Departamento de Regulación de Pesticidas para poner zonas de protección alrededor de ciertas escuelas y guarderías. Vamos a nuestra pausa. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, llámenos. El número aquí es 1-800-200-5758. En Comunidad Alerta Radio Bilingüe y estamos platicando con Nayamín Martínez, directora de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California. Estamos hablando sobre esta nueva regla que entró en vigor el 1 de enero, que establece una zona de protección, entre otras cosas, establece una zona de protección de 1/4 de milla alrededor de escuelas que estén cerca de donde se va a aplicar pesticida tóxico. Eso es una protección para escuelas y guarderías registradas. Y también establece requisito de notificación anual de los rancheros a los directores, a las escuelas, estas escuelas cercanas, que se calcula son unas 4,500, y se les tiene que avisar de qué pesticidas se van a usar durante el año. Ahora, antes de pasar a otro tema, Nayamín, estábamos hablando de cómo hay muchos estudios ya realizados por científicos reconocidos, por instituciones, universidades, centros de investigación bien prestigiados y reconocidos, y sin embargo no son suficientes. Estos estudios ya han demostrado que hay un vínculo serio, fuerte, entre la exposición a estos pesticidas tóxicos, neurotóxicos, y problemas en el desarrollo del cerebro de los niños, y que pueden ser a largo plazo, y no solo para los que viven cerca de los campos, sino también para los niños que consumen alimentos, frutas, verduras, que fueron rociadas con estos.
O que sus madres, al estar embarazadas, fueron trabajadoras del campo y estuvieron expuestas.
Ajá. Y que se ha vinculado a un aumento en el número de casos de hiperactividad, de déficit de atención, e incluso de autismo y de otros problemas de desarrollo del cerebro. Sin embargo, no pesan suficiente, o parece que se descuentan estos estudios. Tú mencionabas antes de la pausa que has hablado con científicos de PR y dicen, no, pues es que no se puede comprobar. Y siempre dicen eso, no, es que pueden haber sido muchas otras cosas. Lo mantienen como casos individuales. Y yo también recuerdo haber platicado con un científico de la DPR durante una de las sesiones de consulta pública, donde pues también había representantes de rancheros y de aplicadores de pesticidas que estaban muy en contra de la regla. Decían que ya había suficientes reglas, que no se iba a arreglar nada con eso, que nada más estaba creando histeria, que la gente no tenía, los trabajadores y padres de familia no tenían la suficiente educación para entender lo que estaba pasando. Y sí, yo estaba así con la cara que hiciste tú también. Y pero el científico de DPR me dijo, es que hay, yo le hice esa pregunta, hay tantos estudios y, uh-huh. y por qué no se toman en cuenta o no pesan lo suficiente. Dice, es que también hay ciencia para todos lados. Sí. Hay ciencias, hay estudios también que han hecho los productores de los pesticidas, quizás las asociaciones de rancheros, que muestran que no hay peligro. Sí. O que no se puede, no que no hay peligro, que no se puede asociar directamente.
Exactamente, que como te decía, que no es algo que podemos hacer como un estudio de laboratorio donde puedes aislar todas tus variables y decir, indudablemente, esta fue la causa. Entonces, ante la duda, entonces seguimos cuestionando la rigurosidad de estos estudios, no importa de dónde vengan. Y muchos de esos estudios, sí, tú habías dicho, instituciones de la costa este, investigadores los han hecho, pero inclusive aquí en California, uh-huh. hay uno que es muy reconocido que realizó la Universidad de Berkeley o sigue realizando y es conocido como Chamacos. Uh-huh. Este se ha llevado a cabo en el área de Salinas y lo que han hecho es un estudio longitudinal que ha seguido a mujeres desde que estaban embarazadas, nacieron los niños y han estado monitoreando el desarrollo de estos niños. Algunos de ellos ya son adolescentes y han podido documentar la deficiencia en el desarrollo cerebral de estos niños que desde que estaban, eran fetos, estuvieron expuestos a estos químicos, ya sea porque vivían cerca de campo sus padres o su mamá había sido trabajadora del campo estando embarazada. Entonces, pues sí, ojalá que realmente lográramos hacer más presión para que el Departamento de Regulación de Pesticidas tomara en cuenta estos estudios. Pero por desgracia, creo que una de las cuestiones que nos afecta es que la industria agrícola es tan poderosa aquí en California y tienen los recursos para pagar por cabilderos profesionales que están siempre diciendo, no, vamos a poner en duda estos estudios.
Bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí el amigo Víctor, que nos llama de Modesto. Buenos días, Víctor.
¿Qué tal? Buenos días. De hecho, mi comentario es un poco, ojalá y no traiga mucha nube gris aquí a la plática, pero desde el punto de vista en que yo lo veo, no habiendo estado muchos años aquí en Estados Unidos, pero cuando recién llegué empecé a notarlo, obviamente no es tan difícil, empezar a notar que muchas familias tenían hijos, familias hispanas, hijos con problemas motrices, problemas de atención, que eran evidentes, obviamente yo no soy doctor, pero digamos palpables a la vista, pero también te pones a pensar y ves que todo el sistema está hecho así, a la gente la tienen exclusivamente en ese tipo de trabajos, están luchando por inclusive poder beber agua. Imagínese la batalla que va a ser para poder llevar a la luz todos estos estudios. Y, por ejemplo, me pongo a pensar también que obviamente cuando generan a esas personas, a esos niños con esos problemas ya desde ahí, lógicamente que están ya predestinados a ser encaminados, por ejemplo, ahora que los empiecen inclusive ya los policías a matar por tener problemas, los muchachos que representan obviamente un movimiento errático con su actuar, no son conscientes. Entonces, es todo un sistema, me pongo yo a pensar, donde ya la gente está destinada de alguna manera en base a esa visión, a eso. Y desafortunadamente nos toca a nosotros estar de ese lado con nuestra gente hispana. Pero me pongo a pensar también en que sí, el dinero es lo que finalmente mueve todo. O sea, y no es no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, quiero relacionar un poco a una película que yo vi que donde estaban demandando a la PG&E hace muchísimos años. Y a lo mejor no estaba tan poderosa, pero precisamente pone a la luz que el dinero compra política, el dinero compra poder, el dinero destina a la gente.
Uh-huh. Bueno.
Y otra vez, pensaba decir, no, ojalá y no traiga mucha nube gris a la plática.
No, bueno.
Ese es mi punto de vista.
Gracias, Víctor. Bueno, es más bien una visión, pues sí, realista, pero sí hay que creo que la cuestión es que como organizaciones como la tuya, coaliciones como la que tú representas, Nayamín, de la Red de Justicia Ambiental del Valle Central, están precisamente tratando de mover revertir la marea y de crear más conciencia y de, bueno, creo que le veo cierto paralelismo con lo que está pasando el debate ahorita con la cuestión de las armas, ¿no? Uh-huh, y los rifles de asalto y todo eso. Bueno, sabemos que es algo que se tiene que hacer algo para cambiar, ¿no? Pero estamos en medio de esa discusión y de todo ese cabildeo, ¿no?
No, estoy de acuerdo con muchos de los puntos que mencionó Víctor. Gracias por su llamada. Pero a la vez yo pienso que bueno, vemos optimistas que pensamos que si se combate un problema desde diferentes ángulos, vas a lograr un avance, aunque sea mínimo. Entonces, por ejemplo, obviamente enfocarnos en que haya reglamentaciones más estrictas como esta que se pasó, es uno de los enfoques de la coalición que yo represento y otras más como la coalición por la reforma de los pesticidas y muchas más en todo el estado. Pero no nada más nos dedicamos a tratar de cambiar las reglas o las leyes, también nos dedicamos a educar y a empoderar a las personas que están expuestas a estos pesticidas para que conozcan sus derechos, para que sepan cómo protegerse. Entonces, una de las cosas que desarrollamos hace poco, acabamos de terminar de publicarla y no es por nada, pero nos quedó bien bonita.
Bueno, y vamos a dejar esa presentación de esta sorpresita que nos vas a dar para después de nuestra pausa de media hora, y aquí aprovechamos para invitar a usted que está escuchando este programa de Comunidad Alerta para que, si quiere, pues entrar a la plática, tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada, que nos llamen. El número es 1-800-200-5758. Seguimos aquí en su programa Comunidad Alerta. Estamos en Radio Bilingüe y estamos platicando con Nayamín Martínez, directora de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California. Hablamos sobre, bueno, ya estábamos hablando de la nueva regla que el Departamento de Regulación de Pesticidas del Estado dio, pues, bueno, puso en vigor, bueno, entró en vigor a partir del 1 de enero, estableciendo ciertas protecciones para los niños que están en escuelas y guarderías cerca de campos agrícolas, de huertos, en donde se aplican pesticidas altamente tóxicos que pues tienen un efecto en el desarrollo del cerebro de los niños, sobre todo. Uh-huh. Y estábamos hablando de que hay una herramienta que ustedes han desarrollado para los trabajadores, para que sepan cuál es la situación y que sepan cómo protegerse y sepan qué derechos tienen a la hora de estar expuestos a este tipo. Cuando hay, pues se les llaman accidentes, pero yo les digo más bien incidentes, porque ¿sí? Accidentes cuando de veras no se sabe qué va a pasar, y en estos casos casi como que se sabe que va a haber uh-huh. algunos de estos casos.
Sí, como decía, a ayudar a que o abogar porque haya reglamentaciones más estrictas es uno de nuestros enfoques, pero educar a la comunidad, empoderarla con buena información es otro. Entonces, una coalición de organizaciones encabezada por la organización Californias por una reforma de los pesticidas, nos juntamos y realizamos esta guía que está en inglés, pero sobre todo está en español, y tiene mucha información que le puede ayudar a usted a saber qué hacer en caso de que fue expuesto a pesticidas. Y ¿sabes qué? Esto no nada más le puede ayudar a las personas que trabajan en el campo, porque muchos de nosotros que manejamos o por de alguna manera pasamos cerca de un campo también podemos estar expuestos. Irónicamente, a mí ya me sirvió, porque hace 2 o 3 semanas que estaba yo manejando a Mendota a dar una de nuestros talleres, me pasó una avioneta con pesticidas. Cruzó la calle.
Un rocío
de pesticidas. Entonces, a mí ya me sirvió. Y espero que
a otros les sirva. ¿Y le hablaste al comisionado de Agricultura?
Sí, le hablé al comisionado de Agricultura. Y otras personas con las que nos iban a reunir también la vieron. Ellos también le hablaron. Entonces, pues me dio gusto. Obviamente no me dio gusto ser rociada por pesticidas. No. Pero me dio gusto de que pudimos poner a prueba tan pronto la utilidad de esta información. ¿Qué pasa? Que mucha gente sabe o piensa, pues sí, no creo que esté muy bien que me anden rociando pesticida, pero luego no saben qué hacer. Entonces, esta guía te explica en términos muy sencillos cuáles son tus derechos, seas o no trabajador del campo. Tus derechos incluyen que inmediatamente, por ejemplo, si eres trabajador del campo y tú has sido expuesto a pesticida, que el mayordomo o el supervisor te lleven al doctor. Y no nomás te lleven y te dejen ahí o te digan, vete al doctor, porque tú no sabes qué tan envenenado estás, alguien más tiene que manejar, llevarte y dejar todos los datos del seguro de compensación al trabajador para que eso cubra el incidente. Decirle al doctor que tiene que hacer un reporte, es algo que muchos de los doctores no saben. Así como se reporta, por ejemplo, enfermedades sexualmente transmisibles, cuando alguien llega y las tiene, esto es otro de los reportes obligatorios de los doctores. Ellos deberían de hablar al Departamento de Salud y al Departamento del Condado Agrícola para reportar que alguien estuvo expuesto a pesticidas.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mario, que nos llama desde Bakersfield. Buenos días, Mario. Buenos días. Como que no se oye bien, tenemos una mala conexión. A ver si puede volver a marcar, Mario. Y entonces hablamos de Nayamín, de esta guía, estoy viéndola aquí, está en español, la que trajiste aquí de muestra, y trae información desde qué son los pesticidas, cómo se dispersan, y luego los síntomas de contacto, dice usted quizá no tenga la gripe, quizás sea otra cosa, uh-huh. Conozca sus derechos, ¿dónde podemos estar expuestos a estos pesticidas? ¿Qué hacer en caso de que esté expuesto? ¿Vaya al médico? ¿Quién pagará los costos? Que es siempre una consideración. Y bueno, ¿a dónde reportarlo? ¿Cómo reportarlo? En fin, hay bastante información en este librito.
Y está de un tamaño pequeño, lo hicimos pequeño, porque queremos que la gente, sobre todo los trabajadores del campo, lo tengan a la mano, porque pues de nada sirve si le damos algo grande y lo dejaron en la casa.
Lo pueden poner ahí en la guantera, en el carro.
Uh-huh. Y trae todos los números. Esto es lo que a veces hace un poquito más complicado reportar. En el Departamento de Regulación de Pesticidas tiene un acuerdo con cada comisionado agrícola para que ellos sean los que enforcen las reglamentaciones sobre los pesticidas. Entonces, a veces la gente no sabe eso, no sabe a dónde llamar. Y esta guía en la parte de atrás trae el número de teléfono de cada comisionado agrícola de los 8 condados del Valle Central, donde usted puede llamar y, por ejemplo, si es fin de semana, también le dice qué hacer, a quién llamar. En algunos condados se llama el sheriff, en algunos otros condados son a otras agencias, pero bueno, básicamente le da paso a paso qué hacer, cómo exigir que sus derechos sean respetados para que se proteja.
Pero en otros condados, por ejemplo, en la Costa Central, el Condado de Monterrey,
hicimos otro para la Costa Central.
Ah, muy bien.
Sí, pensando en eso, tenemos como por regiones. Uh-huh. So, ahorita el que traigo es para los 8 condados del Valle San Joaquín, hay otro para los condados de la Costa Central, y bueno.
¿Qué tal el Valle Imperial?
Estamos desarrollando el del Valle Imperial.
Oxnard, por ahí, uh-huh. El Condado de Ventura. Pero sí, son los principales áreas agrícolas, diría yo, aquí en el Valle de San Joaquín.
Y nos interesaría mucho que esta guía sea distribuida ampliamente entre las personas que
cómo
se pueden beneficiar.
Si alguien se interesa.
Nos pueden llamar con gusto a nuestra oficina en Fresno al 559-351-6398 y nosotros le hacemos llegar la cantidad de guías que necesiten. Hemos estado tratando de trabajar con algunos mayordomos, con algunas personas que trabajan con grupos grandes de trabajadores del campo para hacer llegar este documento. Y tenemos oficinas en Bakersfield y en Fresno, entonces también pueden llamar al 661-889-1917 para si usted vive cerca del área de Kern, del condado de Kern. Ahí también tenemos la oficina y podemos también hacerle llegar esta guía.
¿Y pero, alguien, por ejemplo, en la Costa Central puede también llamarle?
Me puede llamar y nosotros también le podemos mandar el otro. Uh-huh. Y la otra manera en que ayudamos o tratamos de veras cambiar qué tanto estamos expuestos a los pesticidas y que la gente sea quien demande cómo si realmente las reglamentaciones se están aplicando o no, porque una cosa es tener algo en el papel y otra cosa es que pase, ¿verdad? Por ejemplo, algo que muy pocos campesinos saben o trabajadores del campo saben es sus derechos a que sean entrenados sobre cómo protegerse. Y estos son leyes que vienen tanto del nivel federal, de la EPA a nivel federal, pero también en nivel California. Y cada año les están haciendo cambios. Por ejemplo, antes la ley decía que debían tener entrenamiento una vez cada 5 años. Esa ley cambió y a partir de marzo de este año tiene que ser al menos una vez al año el entrenamiento que les dan. Los puntos que cubre este entrenamiento eran 11, ahora se agregaron más temas, pero lamentablemente a mucha gente no la entrenan y no saben que este es su derecho. Entonces, otra de las maneras que como estamos tratando de combatir esta falta de información y que las reglas no sean implementadas de manera adecuada es teniendo talleres con líderes que nos reunimos, estamos haciéndolos ahorita en Fresno, pero esperamos empezarlos en Bakersfield pronto. Nos reunimos una vez al mes, es el primer sábado del mes, entonces el próximo va a ser el 3 de marzo. A las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30, y entonces escuchamos todas las, dependiendo del tema, en este caso vamos a hablar del tema en la próxima reunión, sobre el tema lo que deben de recibir de entrenamiento una persona que trabaja en el campo, los cambios que entran en vigor a partir de marzo primero. Entonces, también escuchar cómo ellos nos digan que no están haciendo, por ejemplo, en la reunión pasada nos decían, el mayordomo nos dice, ¿quién es? Por ejemplo, y esto le afecta mucho a la gente que les pagan por contrato. Le dicen, pues dicen que les tengo que dar entrenamiento, pero ustedes dicen si nos sentamos a que se los dé o empiezan a trabajar para ganar dinero. Entonces, la gente, cuando se lo ponen de esa manera, ¿qué hace? No, pues queremos irnos a trabajar.
No, entonces, ¿no son entrenamientos pagados?
Exacto, son pagados. Mm. Entonces, esa es la cosa, que la gente al no saber, pues, sí, obvio que si a mí me dicen o me entrenas o te pago por trabajar, pues, entonces, trabajar. Esa es la información que la gente necesita tener y qué hacer si no se cumple esa regla, ¿verdad? Entonces, son los entrenamientos que estamos dando, que la gente tenga todas estas herramientas de cómo defenderse, porque a veces lo que también es confuso es que diferentes agencias son responsables de ver que las reglas se cumplan. Por ejemplo, de que se dé el entrenamiento es DPR y el comisionado de agricultura. De que se te pague por el entrenamiento es el comisionado de labor. Entonces, nosotros también traemos a estas personas que están encargadas de estos diferentes departamentos para que les resuelvan las preguntas, para que ellos mismos sepan qué es lo que está pasando. Porque obviamente ellos creen que todo está bien, porque otra de las cosas que están haciendo es de que le dicen a la gente, tú firma aquí. Y la gente firma, no supo ni por qué firmó. Y es lo primero que les digo, no firmen. ¿Qué tal que están firmando que le van a pagar a alguien el resto de su vida una cantidad y no saben?
Pero hay cierta presión, ¿no?
Sí.
Que se siente y la sienten y, de que pueden perder el trabajo si se resisten a firmar o cosas así, ¿no?
Y también hay protecciones para lo que se le llama, ¿cómo se dice? Retaliation, como que es...
Sí, cuando hay retribución, así
que si tú te quejas, entonces te corro.
Represalias.
Represalia, también te protegen. Pero entonces, por ejemplo, el comisionado de agricultura llega y le dice al mayordomo, al ranchero, a ver, enséñame los récords de que tú entrenaste a los... Y entonces, ahí están los récords firmaditos. Y sí, ¿me entiendes?
Sí.
Cumplen con la ley, pero en realidad no la cumplen. Entonces, es cerrar el círculo para que todas estas agencias sepan lo que está pasando y la gente también sepa qué son sus derechos y cómo protegerse.
Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa en esta hora. Aquí el número en cabina 1-800-200-5758. Bueno, estamos en Comunidad Alerta aquí a través de su servicio de radio comunitaria de Radio Bilingüe y estamos platicando con Ayamín Martínez sobre, bueno, estas nuevas reglas que tienen que ver con el uso, la aplicación de pesticidas cerca de escuelas y estamos viendo, bueno, cómo esta nueva regla entró en vigor este año. Y bueno, ¿qué está pasando también para continuar los esfuerzos para que se prohíba un pesticida que ya ha sido documentado como altamente peligroso, que se llama clorpirifos? Y ese es el nombre de lo que se llama el ingrediente activo. El producto se puede llamar diferente, ¿verdad?
Sí.
Pero el ingrediente que tiene, y eso es... Viendo en esa listita con letras chiquititas donde dice qué tiene, cuáles son los ingredientes del producto, ahí se ve que dice clorpirifos. Y una de las cosas que se han demostrado es que la exposición de madres a clorpirifos, hay un problema de lo que podríamos llamar como perfil racial. Ya mencionaste este estudio que hizo el Departamento de Salud de California, en donde dijeron, claramente hay una distinción aquí racial donde los niños latinos están teniendo mayor riesgo de casi es más del 40% comparado con niños blancos de estar expuestos a estos peligrosos plaguicidas. Y de hecho se dice también que todos tenemos algo de ese clorpirifos en la sangre en este momento.
Pues es que también el problema es que muchos de los productos que consumimos, y por ejemplo muchos de ellos son productos que produce aquí Fresno, se usa este pesticida, incluidas las uvas, las naranjas, las almendras, son los tres principales cultivos que cosechamos aquí. Y muchos de nosotros los consumimos, ¿verdad? Entonces, puede haber residuo.
Estaba viendo que precisamente se dio a conocer apenas en diciembre, me parece, un aviso de que hubo una resolución en los en casos de, se pusieron multas de hasta $50,000 en total a 6 compañías en el condado de Kern por precisamente casos de intoxicación masiva de trabajadores el año pasado. Uh-huh. Y fue precisamente uno de los pesticidas que se usaron en una de estas intoxicaciones fue precisamente clorpirifos en un producto llamado Vulcan.
Exacto.
Y otro fumigante también que causó la intoxicación fue otro que se llama metamsodio, que el producto se llama Vapam. Uh-huh. Y a las 6 compañías se les multó con $50,000. Y después se comentó, bueno, es bueno que les pusieron la multa, pero también se les pusieron la multa más baja posible. Uh-huh. Dentro de la ley. Estamos hablando de que hubo más de 200 trabajadores
afectados
que tuvieron que ir al hospital, al doctor, que tuvieron síntomas uh-huh. serios, ¿no? Y pues no fueron muy estrictas las reglas, así es, las multas. Así es que ahí es cuando ve uno de cuánto trabajo se tiene que hacer todavía uh-huh. para seguir, porque como dices, ya están las leyes, pero aún ya estando se aplican poco, se ignoran o se aplican a los niveles mínimos.
Claro. Definitivamente, por eso a veces pues andamos corriendo por un lado y otro, porque no podemos descuidar ningún frente, ¿no? Entonces, en cuanto a clorpirifos, mi organización y la organización de California por la reforma de los pesticidas está trabajando arduamente porque se prohíba el uso agrícola de clorpirifos aquí en California. El uso en doméstico tiene más de 16 años que lo aprobaron y esto
prohibieron
a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, realmente a mí mi sentido común no me logra dar a explicar cómo es posible que, ¿qué tanto pudieras tú usar en tu casa? Algo mínimo. Y sin embargo, eso es peligroso y se prohíbe. Sin embargo, los miles y millones de toneladas que se usan en cultivos agrícolas, ¿no es peligroso? Uh-huh. No tiene ningún sentido. California, de todo el uso de clorpirifos a nivel nacional, más del 30% se usa en California, y los condados donde más se usa en el Valle Central es Fresno y Kern, pero en realidad en toda la región y también en la costa central
también
y el Valle Imperial.
También vi aquí en el mapita Tulare.
Uh-huh, sí. Entonces,
Y luego también en la costa central, Monterrey.
Y en el Valle Imperial.
Ventura,
entonces,
Valle Imperial.
Es un uso muy extensivo de este pesticida y por eso nosotros seguimos pidiéndole al Departamento de Regulación de Pesticidas que lo prohíba, que ya no lo deje usar en California. Lamentablemente estuvimos bien cerca de que fuera prohibido. En noviembre del 2016, cuando estaba por terminar la administración de Obama, un panel de científicos de la EPA a nivel federal recomendó que se prohibiera el uso agrícola. Ya solo faltaba la firma del secretario de la EPA para que esto entrara en vigor, y la fecha límite para que eso pasara era marzo 30 del 2017, pero como sabemos, cambió la administración, entró el señor Trump, puso como secretario de la EPA a Scott Pruitt, que tiene mucha reputación de ser amigo e influenciado por estas compañías que producen este tipo de químicos. Y cuando iba a llegar la fecha límite para que
confirmara la prohibición,
sacó su resolución diciendo no lo vamos a prohibir, que lo sigan usando. Entonces, ante eso a nivel nacional, que ahorita mientras ese señor siga ahí...
A pesar del dictamen de sus propios científicos.
Exacto, a pesar del dictamen de sus propios científicos. Pero como sabemos, esta administración no cree en la ciencia, ¿no? Entonces, no es sorprendible. Entonces, como a nivel nacional, en tanto no cambie la administración, no creo que podamos tener mucho éxito.
Pero está pasando a nivel estatal aquí en California.
Sí.
Estaba viendo que también en Hawái uh-huh. ya están cerca de ponerlo en una propuesta de ley en la asamblea estatal también.
Claro.
O sea, está pasando a nivel estatal.
Y por eso, exacto, cambiamos nuestros esfuerzos a nivel estatal ahorita, porque pensamos que si California ha sido un estado progresista, por ejemplo, para protegernos de las leyes antiinmigrantes de Trump, pues tiene que protegernos de las leyes que o de las falta de reglamentaciones a nivel nacional que Scott Bruce está haciendo. Entonces, ante la presión que se ha hecho, DPR reunió a un grupo de expertos, de científicos, que empezaron a trabajar en diciembre y se han seguido reuniendo. La próxima como junta que tienen es en marzo y más o menos espera que para a junio presenten su recomendación al Departamento de Regulación de Pesticidas diciendo si se debería de prohibir en California. Entonces estamos siguiendo muy atentamente este panel de expertos.
Y un caso, creo que queda mucho por platicar de este tema, quizá luego nos pueden volver a acompañar para hablar sobre lo que va a entrar en vigor en marzo, pero creo que dos puntos que habría que señalar y que dan para mucha plática son, bueno, las alternativas, porque ya hay alternativas, hay investigaciones donde se han encontrado ya y hay, pues, alternativas prometedoras que, o sea, no se está hablando de destruir la agricultura, sino de buscar alternativas. Y luego también el papel de los consumidores. Los consumidores somos los que compramos y consumimos estos productos. ¿Queremos seguir consumiendo estos productos o no? Y si no, ¿cuáles son las alternativas, los costos de las alternativas y por qué no se apoya más, por ejemplo, no solo desarrollo de pesticidas alternativos, sino también hacia apoyo a la agricultura orgánica?
Claro, y que pues se puede decir que ha sido una de las estrategias del Departamento de Regulación de Pesticidas estudiar y promocionar más el uso de lo que le llaman Integrated Pest Management Practices o prácticas de control de las plagas integrales. ¿Qué significa esto? Que el uso de pesticidas sea solo una de las alternativas, no la única y no la primera, sino que solo sea el último recurso cuando hay una plaga demasiado resistente que no puede ser tratada de ninguna otra manera. Pero realmente comparado con otros esfuerzos que tienen, esto sigue siendo todavía como muy, muy menor. No hay tanto esfuerzo. Se debería de poner más énfasis en promover estas prácticas. Tal vez dar incentivos a los agricultores que estén dispuestos a implementarlas.
Tratar otras alternativas. Eso suena como interesante. Bueno, recuérdanos, Nayemin, el número de teléfono para que puedas tú mandar esta guía de lo que debe hacer, en caso de estar expuesto a pesticidas, una guía de ayuda para la comunidad en el Valle de San Joaquín y también ahí para el Valle Central, digo, para la Costa Central.
Claro que sí, nos pueden llamar al 559-351-6398, 559-351-6398 y con gusto me dan sus datos y les mandamos las guías. También si quieren más información del lugar donde nos estamos reuniendo aquí en Fresno para asistir a estos talleres que se realizan una vez al mes, pueden llamarnos ese número y les damos la ubicación de la oficina. Es a las 5:30 de la tarde. No hay problema, usted puede traer a sus niños, tenemos cuidado de niños, también tenemos un refrigerio porque para que sabemos que es la hora de la cena, entonces para que la gente no tenga excusa y bueno, venga.
Muy bien. Y la próxima es este sábado
3 sábado de marzo. 3 de marzo a las 5:30.
Muy bien. Pues con esto nos despedimos. Escuchamos a Nayamín Martínez, directora de la Red de Justicia Ambiental del Valle Central. Yo soy María Eraña.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.